¿Cómo va, Pedro Peretti? ¿Cómo anda eso? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda, Gustavo? Bien. Acá renegando con internet en esta capital federal, tan presuntuosa como, sí. como deficiente que
sí,
gobierna
señor.
El compañero Larreta.
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué pasa con la movida de Armstrong? Digo, en función del resultado de la discusión, alimentos, contame.
Bueno, no pasó nada, muy poca gente.
Muy
150
bien.
Personas reales, Gustavo, reales, contadas una por una. Así que desde el punto de vista de la convocatoria fue un fracaso, desde el punto de vista de las demandas, es imposible satisfacer la demanda de estos sectores concentrados de la economía argentina, porque significa que deberían desaparecer de la corteza terrestre que se llama Argentina,
sí.
por lo menos la mitad de los habitantes o un poco más para que se construya ese modelo de país que ellos quieren, de libertad de mercado absoluta, de sacar las retenciones. Es un pliego de demandas que realmente no tiene nada que ver con la realidad, que es imposible de cumplir por cualquier gobierno, incluso cuando gobernaron ellos hace 2 años uh-huh. atrás, tampoco lo cumplieron, porque el que reinstala las retenciones en la República Argentina las vuelve a reinstalar Macri a pedido del fondo en el 2018. O sea que desde ese punto de vista me parece que... Y además generó una reacción muy saludable en muchos sectores de Federación Agraria Argentina que estaban siendo, diríamos, como mirando desde lejos, sí. sin involucrarse demasiado. Sacaron bases federadas un documento muy, muy duro en contra de la convocatoria, muy duro, despegándose de esa movida, que bueno, que realmente eso fue, si se quiere, la parte positiva de todo este entuerto.
Uno se pregunta qué reclaman cuando dicen basta de intervencionismo asfixiante, cuando en realidad... vos estás planteando, sin decirlo, que lo que se necesita es un Estado muchísimo más presente, que sea árbitro en esa puja tan despareja entre el capital y el hombre y la mujer de a pie, para que no sobren 10 o 15 millones de habitantes en la Argentina, y un país capaz de producir alimentos, como siempre se dice, para 400, 500 millones de habitantes, le dé de comer a su propia gente. Cuando dicen basta de intervencionismo, ¿en realidad qué están planteando?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque el otro día yo estaba reflexionando con algunos amigos. Observa un detalle, esto dicen, ellos nunca marcan cuál es el país modelo que no tiene nada de intervencionismo.
Muy bien.
¿Cuál es el modelo de país que ellos quieren? A ver, que lo digan, porque nunca lo expresan.
Sí.
Porque Estados Unidos claramente no es.
No
porque
es.
El intervencionismo del Estado en la economía agraria norteamericana es muchísimo, muchísimo más grande que el nuestro. En Nebraska, por darte un ejemplo,
sí.
las corporaciones no pueden comprar tierra, solamente pueden comprar tierra los agricultores de rostro humano por una enmienda constitucional, por darte un ejemplo.
Uh-huh.
O hay porciones inmensas del territorio de Estados Unidos que no se puede sembrar por disposición del Estado.
Uh-huh.
O sea, hay un montón. Canadá, la economía agraria canadiense, si la comparamos con la Argentina, es bolchevique directamente.
Claro.
La Unión Económica Europea, pues todo el mundo sabe la cantidad de restricciones arancelarias, pararancelarias que tiene, la intervención del Estado, es la intervención de Ginebra, como le llaman en Europa, es total. Australia, Junta Nacional de Grano, juntas reguladoras de toda naturaleza. Nueva Zelanda, a ver, ¿cuál es el modelo? ¿Sabes cuál es el modelo, Gustavo? Pero no lo dicen.
Sí.
El modelo de ellos es Zambia.
Uh-huh.
¿Sabes por qué es Zambia? Porque ahí pueden esclavizar a la gente según el color de piel y no pagarle nada. Ese es el modelo, por eso nunca lo explicitan.
Uh-huh.
¿Se entiende?
Sí.
Porque no hay un modelo como ellos plantean en el mundo. Es extraño. Argentina, ese modelo, sin intervención del Estado, sin retenciones, sin impuestos, sin nada, es entregarle la llave del país a 50, 60 mil sojeros y 45 millones de argentinos, tenemos que mirarla de afuera.
Uh-huh. Hoy abrimos con lo que grita en Soledad, página 12, denunciando que hay un proyecto de Larreta tendiente a incorporar en las escuelas públicas, en las secundarias, educación financiera, y que lo haría a través de empresas privadas. Vos tendrías un tipo de mercado libre que te va a enseñar cómo manejar el tema de las criptomonedas, por ejemplo, pero de país productivo, de economía social, de industria nacional, de país manufacturero, nada. Quiere instalar en el aula la educación financiera. Quiero utilizar esto con lo que arrancamos, porque planteamos en algún momento como una metáfora, solo como una metáfora, que seguramente Roca, creador de la 1420, Roca, don Julio Argentino, a estos tipos de la derecha contemporánea les daría un cachetazo directamente. Y quiero ir a lo que vos me planteabas sobre la distribución de tierras, porque en la interna del neoliberalismo de entonces es la discusión que pierde Sarmiento, en función de quiero un millón de Chivilcoy, quiero los farmers, quiero lo que vi en Estados Unidos, quiero una distribución de poca tierra en muchas manos y no mucha tierra en pocas. Bueno, es un poco la discusión que hoy el neoliberalismo, por supuesto, a la hora de hablar de Sarmiento, no tira arriba de la mesa. Otro tipo con el que estaríamos discutiendo largas horas a través de la distancia en el túnel del tiempo, don Sarmiento, pero que obviamente también les pegaría un cachetazo a estos tipos.
Bueno, esa es la clave del trunco desarrollo industrial de la República Argentina, claro. la que vos estás planteando. Sí. Mira, te voy a dar un dato desconocido absolutamente, porque acá el gran invisibilizado de este conflicto y el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina es la invisibilización del latifundio como principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva y a la industrialización de nuestro país. Sí. Fíjate qué dato este. Desde 1868 hasta 1914 por la Argentina pasaron 3 millones de inmigrantes. Uh-huh. Solamente 70.000 se hicieron propietarios de la tierra. En ese mismo periodo, Estados Unidos construyó 5 millones de farmers propietarios de su tierra, dividió el latifundio. La oligarquía argentina inventó un gambito extraordinario que ha desaparecido de la historia, que es el subarriendo, el arriendo del arriendo. En vez de dividir y parcelar sus tierras y generar un mercado interno poderoso como el que se generó en Estados Unidos a partir de la guerra de secesión que posibilitó el desarrollo industrial de ese país, la Argentina, ¿qué hizo? A los grandes terratenientes, en vez de entregar la propiedad de la tierra, la subarrendaron a colonizadores o arrendadores que esto a su vez trajeron los colonos, y esa es la consecuencia y el origen del grito de Alcorta. La superexplotación, porque hay una agricultura de tres pisos. El dueño de la tierra, el colono y ahora el pool de siembra. Esa agricultura de tres pisos hoy está más fresca, más lozana que nunca. Es, quiere decir que hemos retrocedido casi 100 años en ese tema del uso y tenencia de la tierra en la República Argentina.
Uno siente que esa estructura que se arma esencialmente como resultado de la conquista del desierto y de ahí en adelante echar bases muy sólidas, tan sólidas que parece que estamos frente a un daño irreparable. Bueno, ¿cómo la sorteamos para poder seguir creciendo y meter justicia, por ejemplo, en el precio de los alimentos?
Mirá, hay un tema en el uso y tenencia de la tierra que también hay que tener muy en cuenta. El uso del suelo, la potestad del uso del suelo siempre fue, desde la Constitución de 1853, fue potestad de la provincia.
Muy bien.
Pero la Constitución del 94 agrega el uso del subsuelo.
Sí.
A partir de la Constitución del 94 se da un proceso de dilapidación de tierras públicas en las provincias que es tremendo. Junto con la dilapidación de la tierra pública viene la deforestación y la sojización de provincias del NEA y del NOA, que han hecho verdaderos desastres ambientales, como el que estamos viendo hoy en el Impenetrable, en Salta y en todos esos lugares. Digo, el tema constitucional de la Argentina y el Pacto de Olivo es el candado que sella la dependencia de la República Argentina y es además uno de los instrumentos jurídicos que permite el accionar dispendioso, autoritario, monopólico de las grandes compañías transnacionales productoras de alimentos. Uh-huh. Ahí, en el monopolio, en la irracionalidad logística de este modelo agroexportador que está intacto, el hecho de producir y la aparición del monocultivo de soja, está la responsabilidad última, central y esencial del precio de los alimentos en la República Argentina.
Vos lo que le estás diciendo a miles de escuchas de Radio Nacional en este momento es algo así como: es muy distinto que una multinacional se siente a discutir con un gobierno provincial cuando su balance triplica su Producto Bruto Interno que se siente a discutir con el Estado-Nación, por lo menos, más o menos, en igualdad de condiciones.
Usted me ha traducido extraordinariamente bien. Por eso es un gran periodista y yo no.
Bueno, escúcheme, no me abandone la tele que sale muy bien. Y lo necesitamos ahí. Y sí, lo necesitamos ahí. Es un lugar donde no, lo que usted grita no se dice. Entonces es necesario. Es necesario. Hay que estar.
Buenas noches, entonces.
Sí, claro, hay que estar. Hay que estar.
Y eso que yo soy un tacarero periférico, Gustavo, con primaria incompleta.
Lo necesitamos, lo necesitamos. A mí me gusta decir, es una frase que le afanea al gran Eduardo Liberti, que en un momento determinado él planteaba, ante ciertas cosas hay que nestorizar. Hace falta una nestorización de la vida en la República Argentina, poniendo como punto de partida el desastre que agarra Néstor, que es algo así como la gran herencia maldita del 2001, y hay que empezar a encauzarla de la mano del proyecto nacional y popular. A mí, y yo sé que calculo que vamos a coincidir, hay que meterle a los medios de comunicación, cuando hablamos de esto, un poquitito de Humberto volando, y ya está.
Sí, sí, claro.
¿No? Ya con eso.
Don Humberto dejó una enseñanza maravillosa, que estos crápulas que están hoy en la Federación Agraria Argentina no se han olvidado absolutamente.
Sí, señor.
Y Bussi también se lo olvidó. Mm. Bussi también, porque Bussi es el gran responsable de este desastre que estamos viviendo en la Federación Agraria Argentina, porque fue el que le abrió la puerta a la derecha. Bien. Pero le voy a decir una cosa.
Sí.
Don Humberto decía siempre, mire muchacho, no estamos nosotros solos en la Argentina los productores agropecuarios, hay docentes, hay trabajadores, hay científicos, hay profesionales, y todos tienen derecho a vivir y todos tienen que vivir. Tengan en cuenta eso cuando planteamos las cosas, tengan en cuenta el contexto. Esa era una enseñanza permanente de don Humberto volando cada vez que íbamos a cortar ruta, porque yo le corté la ruta con Humberto y sin Humberto a todos los gobiernos que vinieron, pero defendiendo los intereses de los pequeños y medianos productores, no cortando ruta para defender los intereses de la oligarquía terrateniente argentina, que es una cosa totalmente distinta.
Gracias, Pedro, siempre por el tono justo y la palabra justa. Un gran abrazo.
Salud y cosecha para todos y todas. Sí, gracias, Gustavo.
Pedro Peretti.